101.2 y 104.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Valladolid.
Buenas tardes, les saludamos desde la Catedral de Valladolid, les habla Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hoy es un día especial, un día grande, el primero de nuestra Semana Santa vallisoletana. Hoy arrancan oficialmente los actos con el pregón de la Semana Santa 2018, un pregón que se va a pronunciar dentro de unos minutos aproximadamente y según el programa a partir de las 8:30 de la tarde en esta iglesia, en esta casa de todos, donde poco a poco pues van ocupando los asientos los distintos invitados y también los vallisoletanos, el pueblo fiel, como se suele decir, que va llenando la catedral. En estos momentos en el ayuntamiento está teniendo lugar la firma en el libro de honor del pregonero delante de la corporación municipal para luego dirigirse en una especie de desfile procesional hacia este recinto en el que vamos a ser testigos de ese pregón que, por cierto, estamos esperando desde hace muchísimos años en la voz de un pregonero muy especial, Ángel María de Pablos. Enseguida vamos a hablar de todo ello. Por supuesto, vamos a saludar a quien me acompaña esta tarde en esta retransmisión. Primero a nuestros compañeros técnicos, Miriam Alonso, que está en el control central de sonido, a Alberto Cabrejas, que está aquí en la parte técnica en la catedral, y a mi lado, en las tareas periodísticas, y con el micrófono, Ángel Cuaresma, buenas tardes.
En el lugar de siempre, en el lugar de todos los años. Muy buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a todos y muchas gracias. Y un placer estar aquí con vosotros.
Una retransmisión que ofrecemos a través del 101.2, a través de cope.es/Valladolid y también a través de Valladolid Cofrade, en esa ocasión además con imagen, no solo el sonido de nuestra intervención radiofónica, sino que también...
Pues avísanos para saber dónde mirar, más que nada.
No, la imagen no nos está enfocando a nosotros, está enfocando al punto exacto que va a ser el protagonista de la tarde, es decir, en la parte central del altar mayor donde está ubicado, por cierto, un montaje con el Cristo de la Humildad que hay que decir que ha quedado mucho más bonito para a mi gusto de lo que yo me esperaba y todo. Digo que el Cristo de la Humildad que luce hoy como nunca, ¿eh?
Pues sí, parece un oxímoron hablar de Cristo de la Humildad y al tiempo hablar de exornos florales. Pero bueno, estamos en un tiempo en el que, aunque la liturgia llama a la humildad de la discreción, pues es inevitable que los expertos y los amantes de la Semana Santa procuren que las tallas tengan el mayor realce en un día como el de hoy.
Tenemos que decir que hoy la Semana Santa de Valladolid ha sido protagonista también en la capital de España en esa presentación que han hecho, por un lado, el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, el alcalde de la ciudad, que enseguida ejercerá de presentador del pregonero, y también ha estado el presidente de la Junta de Cofradías, que, bueno, pues entre todos pues han alabado lo que es nuestra Semana Santa, ya saben, declarada de interés turístico internacional, y una Semana Santa que tiene una duración de 10 días, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Pascua. Está con nosotros también responsables de Valladolid Cofrade, Julián Díaz Bajo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos, y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Julián, que es protagonista también de una de las exposiciones, de las varias exposiciones que sobre la Semana Santa se pueden ver en Valladolid. Ayer mismo se inauguraba en el Palacio Real una exposición de fotografías que se llama Caminos de Pasión. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en ella, Julián?
Pues se va a poder visitar esta exposición en el Palacio Real, en la Plaza de San Pablo, y es una exposición fotográfica donde podemos ver instantáneas de 18 Semanas Santas diferentes de toda España, desde Barbastro a Sevilla, desde Madrid a León, Zamora, como no, Salamanca, y muchas poblaciones, y también eso, como no, Semanas Santas tan conocidas y tan impresionantes a la hora de ver, como puede ser la procesión de Valverde de la Vera, o mismamente los picados de San Vicente de la Sonsierra en La Rioja.
Una exposición que viene de la mano de una nueva, digamos, división de Valladolid Cofrade o asociación cultural denominada Paso a Paso.
Una asociación que está totalmente mimetizada dentro de Valladolid Cofrade. A la hora de dividir las funciones, gran cantidad de funciones que tiene Valladolid Cofrade, pues se ha creado esta asociación, ya tiene un año de antigüedad, y la asociación Paso a Paso, que ya va llevando, aparte de estas exposiciones y otras actividades, mismamente el próximo Viernes Santo, una hora antes de empezar la procesión general, se van a repartir 5.000 dípticos de guías de la procesión general para que el turista y el ciudadano que se acerque a las aceras de Valladolid a ver esta procesión general puedan seguirla, que muchas veces nos quejamos de que el ciudadano no conoce nuestra Semana Santa, no distingue las cofradías, y esta es la función, igual que ya habrá unas indicaciones para cómo debe ser el funcionamiento y el comportamiento muchas veces de estos turistas de los que nos quejamos y de estos ciudadanos para la hora de poder disfrutar de esta procesión general.
Bueno, pues está claro que sin demasiados recursos, es decir, sin gastarse demasiado dinero, se puede hacer una guía de la procesión general del Viernes Santo totalmente asequible, en la que se pueden ver los colores de los hábitos de todas y cada una de las cofradías, de las 20, en las que se puede ver también los pasos que procesiona cada una de ellas en orden cronológico según van apareciendo en la procesión.
Sí, porque esa es otra cuestión, perdona Juan Carlos, que del mismo modo que a veces no nos aclaramos o no se aclaran los no iniciados con los nombres y los hábitos de las cofradías, en ocasiones a veces también nos confundimos con los pasos. No estoy refiriéndome, que ese es otro tema que habrá que abordar, a la titularidad de los pasos que desfilan con una u otra cofradía, sino a los pasos que salen escoltados por esa cofradía en la procesión general, y que hacen que el discurrir del desfile coincida milimétricamente con las narraciones evangélicas.
Está también con nosotros Miguel Ángel Rodríguez Lanza, y además, Miguel Ángel, me acuerdo que no hace mucho tiempo, creo que fue en 2014, cuando se publicaba un libro en el que estaba dedicado a todos los pregoneros que ha tenido Valladolid hasta ese momento, claro. Yo no sé si hay una nueva edición en la que se incluyen, ¿se van incluyendo los nuevos o no?
Buenas tardes a todos. No, está sin hacer. Habrá que ir pensando en hacerla. 2014 fue, sí.
Bueno, pues habrá que pedir al ayuntamiento que por lo menos para el año que viene, cuando se cumplan 5 años ya de su edición, pues se puedan incorporar las biografías de los nuevos pregoneros que nos han acompañado. Estamos en la catedral, pregón de la Semana Santa de Valladolid, que hace el número. Bueno, Miguel Ángel, tenemos que decir, yo no sé dónde saca el tiempo, porque hacer todas esas estadísticas de número de pregones, pregoneros, cuántas veces han pregonado, no sé si tiene también la estadística de cuántas veces o quién ha sido el que más pregones ha escrito, no que les haya leído,
bueno,
sino el que más ha escrito.
Hay cosas que son secretas y eso,
secreto.
Eso no lo dicen muchas veces los pregoneros.
Bueno, ¿cuántos pregones nos contemplan?
Pues este es el 71, este es el número 71, y curiosamente el próximo lunes, día 19 de marzo, se cumplen 70 años de que Francisco de Cosío pronunció el primer pregón de la Semana Santa vallisoletana en el Teatro Carrión.
¿En el Teatro Carrión fue el primer pregón?
En el Teatro Carrión fue el primero, sí.
¿Ha habido varios escenarios?
Sí, el Teatro Carrión ha pasado por algunas iglesias. Los primeros años fue en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. Y ya este también se cumplen 25 años que de forma ininterrumpida se celebra en la Catedral.
¿Y es la segunda vez que el pregón se celebra un 16 de marzo?
También es otra de las curiosidades. Solo ha habido un pregón que se ha celebrado el 16 de marzo, y fue el que pronunció en 1957 otro poeta, curiosamente, que fuera Francisco Pino. Este fue celebrado en el Ayuntamiento.
Yo no sé si todos los años, no sé si ese dato lo contemplas, Miguel Ángel, se ha celebrado siempre el pregón en viernes de la cuarta semana de Cuaresma. Sí sé que un año, en el año 2005, cuando pronunció el arzobispo entonces Braulio Rodríguez el pregón, se trasladó al sábado porque coincidía con el 11M y con un concierto homenaje a las víctimas del terrorismo. Pero ahora mismo yo no sabría decir si siempre ha sido en...
No, siempre no. Ha habido... Sí que es cierto que últimamente se ha establecido esta fecha, y quitando alguna excepción como esa, pues siempre ha sido este viernes. Pero en los inicios no variaba mucho. Fue incluso un año, el miércoles de ceniza llegó a ser el pregón de Semana Santa.
O sea que obligaron al pregonero a correr para escribirlo,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, hay que pensar en los que escriben los pregones, Juan Carlos.
Bueno, eso es una buena apreciación, porque hay gentes por ahí, en otros, en algunos, en algunas localidades o en algunos, en algunas cofradías, que invitan a hacer un pregón a un pregonero cuatro días antes. Y dice, va, es igual, vas y dices cualquier...
Toño Troitiño. La Audiencia Nacional ha impuesto 6 años de prisión por reincorporarse a la banda asesina. Fue tras su salida.
Es que ha fallado el pregonero que tenían inicialmente previsto y te llaman a última hora. Pero bueno, yo creo que son casos excepcionales. Lo normal es que te llamen en torno a Navidad, ¿no? Y te digan, date prisa que hay que editar un libro.
Bueno, en cualquier caso, estamos en este 2018 esperando ya que de un momento a otro aparezca el pregonero de este año, Ángel María de Pablos. Decía yo al principio que un pregonero esperado, porque llevamos muchos años clamando casi para que Ángel María de Pablos ocupe este lugar especial en la Catedral de Valladolid para pregonar la Semana Santa.
Es que ha habido de todo, ¿no? En estos 71 ya pregones, independientemente de que la valoración que hagamos los periodistas o quienes hablamos en este momento pueda ser subjetiva, pero ha habido de todo. Ha habido pregones como el primero de Francisco de Cosío o previsiblemente este de Ángel María de Pablos que van a quedar con letras de oro, con molde, en la historia de los pregones de Valladolid, pero también a no mucho tardar hemos soportado, ¿no?, algunos pregones que, bueno, pasarán a la historia porque están impresos y porque Miguel Ángel se ocupa de recopilarlos, pero nos los podíamos haber ahorrado.
Bueno, yo particularmente creo que la clave de que un pregón tenga éxito, digo éxito, no popular, sino que sea un buen pregón, lo más importante es que el pregonero tenga conocimiento total y absoluto de lo que viene a pregonar. Porque es que
contar lo que va a pasar, claro.
Se ha dado la circunstancia de que ha venido a pregonar personas o personajes ilustres, quizá, entre comillas, que no tenían ni idea ni de lo que estaban hablando, incluso que no han sabido ni leer lo que les había escrito otra persona.
Sí, bueno, ha habido un momento en el que se ha tirado por el camino del famoso, que muchas veces pues no es lo que más pueda llenar al espectador que viene, al cofrade que viene a ver el pregón. Pero bueno, al final la verdad es que la lista de las 70 personas es impresionante.
Yo no sé si entre las estadísticas que tiene Miguel Ángel tiene recogido cuántos años se ha encargado Leopoldo a Diego de preparar el montaje de la catedral,
sí,
el montaje escénico. No le pillo.
Desde 1993 fue el primer pregón que se montó de forma más extraordinaria. Sí que es cierto que unos años antes se montó alguna imagen aquí precisamente en la catedral, pero desde 1993 Leopoldo a Diego y el recordado Miguel son los que montan el pregón, y ese año precisamente además fue en la iglesia de San Andrés, no fue en la catedral.
Este año es la cofradía de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna la protagonista, porque es el cartel de la Semana Santa de Valladolid, el cartel anunciador ofrece esa imagen del Cristo atado a la columna, y no sé, en un momento pensábamos que iba a ser esa imagen de Gregorio Fernández la que iba a presidir este montaje en la catedral. Julián es de la cofradía de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, no ha sido así.
No ha sido así. Bueno, pues la cofradía, me quiero imaginar que le habrán pedido opinión y habrá decidido traer a una imagen propiedad de la propia cofradía, como es el Cristo de la Humildad. Tenemos que recordar que este Cristo vino a Valladolid en el año 2004 de la mano de José Antonio Hernández Navarro, un murciano. Inicialmente fue la cofradía del Cristo Despojado la primera que introdujo una imagen de este escultor en Valladolid. Algo que, bueno, siempre ha sido muy aceptada dentro de la ciudad y dentro de la Semana Santa por tener unos cánones muy parecidos, salvando las distancias, con el estilo de la imaginería que se procesiona en Valladolid. Es una imagen hecha en cedro real del Canadá, mide 1,84 y pesa unos 80 kilos de peso. Antes hablábamos del exorno floral. Hay que felicitar nuevamente a Leopoldo, a Diego, a Rebeca, por ese exorno que han utilizado, que son iris y lilium longi, lo que han utilizado para este montaje. Y bueno, incluso la cofradía, curiosamente, del Cristo Despojado, que tiene y procesiona dos imágenes de este escultor, han sido las que han cedido esos faroles preciosos, que son de la Virgen de la Amargura, de esta cofradía, los que acompañan a este Cristo de la Humildad, un Cristo realmente macizo, excepto la columna, que es hueca, está huecada, y que costó mucho a la cofradía, después de muchos años, porque tenemos que hay que informar de que esta imagen sustituye a una que procesionaba anteriormente, un Ecce Homo, que se encuentra también en esta Santa Iglesia Catedral, más concretamente en el Museo Catedralicio, y que en el año 92 pasó a ser restaurado, 89, 90, perdón, pasó a restaurarse en Madrid, y vino con un informe negativo que desaconsejaba el que fuera procesionada en Valladolid, y entonces ya la cofradía empezó a pensar en hacer una imagen que sustituyese ese momento a ese preparativos para la flagelación.
Es la primera vez que este Cristo de la Humildad está en la catedral, en este montaje, en este pregón de la Semana Santa de Valladolid, y la verdad tenemos que una vez más felicitar a los responsables de este montaje escénico, porque ha dado un resultado excelente. Nos acompaña también esta tarde, bueno, mejor dicho, la acompañamos nosotros, porque hemos tomado su casa el deán de la Catedral Metropolitana de Valladolid, José Andrés Caberizo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un año más, Semana Santa, y la catedral llenándose.
Sí, bueno, los bancos no hacen tanta gente como parece.
¿Qué capacidad tienen? Mira, es una cosa que nunca
hemos
preguntado.
Si los bancos están llenos, 450.
Y luego de pie la gente puede albergar a
cuánto. De pie depende de la gente, que si es sentado de pie. Si es sentada, unas 2.500 personas, con sillas, quiero decir, las naves. Si es de pie, unas 3.500.
Yo creo, don José Andrés, que cuando más llena hemos visto la catedral, quizá fue en el funeral por San Juan Pablo II. ¿Puede ser?
Puede ser.
No tenemos el dato exacto.
Fue impresionante. Sí, bueno, había gente en la Plaza Universidad, las pantallas. Nos quedamos sin formas para la comunión, hubo que mandar a la gente a los jesuitas.
Bueno, ¿cómo se presenta la Semana Santa? Arranca hoy con el pregón y luego esto es ya un...
Ay, después depende de la lluvia.
Bueno, pero ya.
Si llevamos 5 años que no llueve, no quiero decir nada.
Vamos ganando 4-3, eso es verdad.
Yo solo le voy a decir que si llueve, más gente en la catedral y más actos a lo mejor en la catedral, o más movimiento, ¿o no?
No.
¿No?
Quizá los oficios... Sí que es cierto que el Jueves Santo viene bastante gente, el Viernes Santo menos, pero el goteo de lo de los monumentos yo creo que es como en todas las iglesias. Es cierto que la tarde del Jueves Santo, al pasar tanta procesión por aquí, pues sí que hay mucho movimiento de gente que entra y que sale, ¿no?
El Jueves Santo, un día importantísimo para la catedral.
Es el día que más jaleo hay.
Hay una unión especial con las cofradías que se da ese día y que no se da ya en todo el año.
Pero también se encabalgan unas con otras, y cuando hay un error en el horario... Pues...
¿Qué le gustaría cambiar a José Andrés Caballero si pudiera? No sé, digo si pudiera porque no sé si se puede. Entonces, ¿o cómo le gustaría que fuera? ¿Cuál sería su Semana Santa ideal? La catedral y cofradías, ¿eh? O sea, no sin prescindir una cosa...
Yo reduciría procesiones, a nivel general. Me parece que sobran procesiones. Sí que es cierto que pienso que hay unos condicionantes fuertes, que es la Semana Santa que le damos de Gandásegui. Entonces las procesiones que se instauran en aquel momento son las que se han mantenido contra viento y marea, ¿no? Pues el Rosario del Dolor, la Peregrinación de la Promesa, la Procesión del Encuentro, el Vía Crucis, la entonces Procesión de la Cárcel, de Penitencia y Caridad, y la Procesión General de la Pasión. Bueno, el Domingo Ramos, claro. Ese se ha mantenido bajo contraviento y marea, ¿no? Pienso que eso, simplemente por razón histórica, sería intocable. Luego pienso que han surgido demasiadas. Hay cofradías a las que les sobran procesiones, entre las que incluyo la mía.
¿Qué cofradía es, por cierto?
Nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima Alegría y Lágrimas de San Pedro. No me parece de recibo salir miércoles, jueves, viernes y domingo. Con paso, quiero decir. La cosa es que vayas como representación. Y lo saben mis cofrades, o sea que no tengo ningún problema en decirlo.
Pero
de todas formas, no va a estar de acuerdo conmigo, pero ¿no le parece hermoso, o ponga usted el calificativo que quiera, esa entropía, ese pequeño desorden que hay cada noche de jueves a viernes santo en la catedral, unos que salen, otros que entran, con respeto al monumento que está instalado, pero ¿no le parece realmente hermoso que haya este jaleo de entrar y salir en la catedral? Y ya sé que no coincide con mi opinión.
No, si cuando digo que sobran procesiones no me refiero solo al jueves santo, sí. me refiero en general, en la Semana Santa. Y hay una procesión, y también es público, que yo quitaría del jueves santo. Aquí no lo voy a decir, pero la gente sabe lo que pienso. Bien.
Bueno, en cualquier caso, esas son cosas además que están sobre la mesa. Hemos hablado muchas veces. Hace muy poquitos días. Hablábamos en el programa que realizamos en el Achón con el obispo auxiliar, y nos hablaba precisamente de esos cambios que son necesarios en la Semana Santa y de sentarse con todas las cofradías, con la Junta de Cofradías y, bueno, pues empezar a remodelar la Semana Santa.
Luego también es cierto que hay cofradías que han dado origen a procesiones nuevas, cofradías nuevas y cofradías antiguas. También porque ha habido una época, yo llevo casi 40 años de cofrade, ¿no? Una época en que cuando yo era joven o posadolescente, pues nos apuntamos, de una época de crisis llegó una floración fuerte de cofrades y que salíamos mucho y tal. Entonces yo creo que en aquel momento sí que surgen cosas que ahora vemos que muchas cofradías no podemos con ella. Es igual que el tema de las andas. Las andas se han empezado a sacar y ahora vemos que cofradías que no pueden con ellas.
Creo que don José Andrés tiene que atender, pues, ¿verdad?, la llegada del pregonero.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto que queríamos saludar al máximo representante de la Iglesia en Valladolid.
Que vaya día que lleva hoy.
Hoy no ha parado, primero en Madrid esta mañana a primera hora, luego me imagino que algunos otros eventos y ahora presidir también este pregón de la Semana Santa nuestro cardenal, arzobispo don Ricardo Blázquez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Le escuchaba decir ayer o anteayer que una vez más ha encargado buen tiempo este año. Espero que lo haya encargado con muchas velas.
Esperemos que la carta llegue a tiempo. Esperemos. Ciertamente hemos encargado buen tiempo. Y yo confío que sí. Confío que sí. Esta mañana tuvimos la presentación de la Semana Santa de Valladolid en Madrid, que ciertamente no necesita ser presentada, sino ser representada muchas veces. Entonces resultó muy bien el acto que tuvimos allá, en esos desayunos que son organizar agrupaciones culturales, religiosas. Sí.
Bueno, le reclaman, nos tiene que abandonar, pero seguiremos hablando. Don Ricardo, muchísimas gracias.
Pues si queréis, sí. Yo encantado de que hoy ya, con el pregón de la Semana Santa, propiamente abrimos ya la puerta para recorrer.
Se va don Ricardo para atender a Ángel María de Pablos y al alcalde, Óscar Puente, que están entrando por la puerta principal de la catedral, porque además vemos que el numerosísimo público que hay congregado en la nave central y en los deambulatorios está mirando hacia atrás, y eso significa, pues, lo que les estamos contando, que están entrando tanto el alcalde como el pregonero y el resto de autoridades.
Bueno, la verdad es que lo que nos ha dicho el deán de la catedral, que es un poco similar a lo que ya habíamos comentado también con el obispo auxiliar, Luis Argüello, pues yo creo que debe hacer pensar a las cofradías que ha llegado el momento de sentarse de verdad
a
hablar.
Pero,
¿no?,
¿por dónde empezamos, Juan Carlos?
A mí no me incluyas.
¿A quién le dice la autoridad eclesiástica, tú sales, tú no sales? Por mucho que se argumente litúrgicamente, artísticamente, históricamente, ¿verdad, Julián? Es que es muy difícil, ¿no?
Hay que hacer acto de contrición. Y realmente ellas, muchas cofradías, son conscientes de que necesitan una remodelación, porque ven como poco a poco, muchas veces se apaga los cofrades que asisten a sus actos, a sus procesiones, y yo creo que poco a poco las cofradías y las nuevas directivas que van entrando, gente joven, este año se estrenan unos cuantos presidentes nuevos, tienen claras las ideas, y seguramente de aquí a pocos años veremos grandes modificaciones, y a lo mejor alguna cofradía, alguna procesión tendrá que extinguirse, sin embargo habrá otra que aparecerá, porque también hay días que necesitan su procesión y su refuerzo profesional, y lo veremos.
Pues lo veremos, veremos a ver cómo progresa esta intención que desde la Iglesia, bueno, es un avance, porque durante muchos años también hemos reclamado, lo hemos hecho desde el programa de Lachón muchas veces, Valladolid Cofrade, lo hemos comentado muchísimas veces, que queríamos que la Iglesia tomara cartas en el asunto y que se sentara, que sirviera de mediador con las cofradías para poder hacer esos cambios que la Semana Santa necesita, o no. A lo mejor luego llegan a la conclusión de que no hay que cambiar nada.
Hombre, a mí no me parece frustrante o que desmerezca el que una cofradía sea modesta, sea pequeñita y tenga una procesión humilde por su barrio o por el centro de la ciudad. El problema, y vosotros, igual que nuestros oyentes, lo conocéis muy bien, es cuando disponen de una talla, bendito sea Dios, y no hay un número suficiente de hermanos cofrades para portarla, no digo ya hombros, es que ni siquiera ruedas, ¿eh?
No, el problema de los cofrades es un problema que no abordamos normalmente. Cuando le preguntas además a un presidente de cofradía, bueno, ¿cómo está el número de altas y de bajas? No son sinceros, no dicen la verdad, porque luego, por lo menos, bueno, a lo mejor en cuanto al número de altas y bajas sí que dicen la verdad, pero es verdad, lo que sí que es verdad es que luego a la hora de participar es bastante mermado el número real de cofrades que van.
No, y que la gente tiene que trabajar y los niños tienen que ir al colegio hasta el miércoles y bueno, o sea, lo diremos de
gente,
vez en cuando.
Gente de tradición y de cierta edad que le es imposible ya por problemas médicos el salir a procesionar, pero que muchas veces la acompañan por fuera. Pero sí que es cierto que hay procesiones en las que el número es escasísimo, el número de cofrades que acompañan a su titular, y esas procesiones son realmente las que hay que mirar y hay que remozar para conseguir volver a empujar. Ahora mismo viene a la cabeza la procesión del Rosario del Dolor, de la antigua procesión de los faroles, esa procesión que necesita un cambio radical y que lo están pidiendo a gritos ya no solamente el público que asiste generalmente a verla, sino también los propios cofrades.
Bueno, tenemos que aprovechar y mandar un saludo a Faustino Catalina.
Sí, nos está escribiendo.
Que nos está escuchando. Tenemos que recordar, o mejor dicho, anunciar a todos los oyentes de la cadena COPE que en la madrugada del viernes al sábado santo, la cadena COPE para toda España ofrecerá un resumen o prácticamente la totalidad del pregón de la Semana Santa de Valladolid de Ángel María de Pablos. Así que es una buena oportunidad para volver a recrearse, volver a escucharlo, porque va a merecer mucho la pena. Ya están llegando al pasillo central de la Catedral de Valladolid las autoridades con el pregonero y en unos instantes pues ocuparán los asientos reservados para presenciar, para escuchar este pregón de la Semana Santa de Valladolid. Empieza a sonar la música.
Dicen que las comparaciones son odiosas, pero aquí se ve las ganas que tenía la ciudad de Valladolid de escuchar a Ángel María de Pablos como pregonero, porque yo creo que el aforo está más completo que otros años.
No, los bancos están llenos, ¿eh? O sea, todos los bancos, o sea, que más de 500 personas hay en los bancos, porque hay en los laterales también sillas y gente de pie que nos acompaña.
Y mucha gente en la calle desde mucho antes de las 8 de la tarde. En la puerta principal, nosotros hemos tenido que entrar por la puerta de Santa María, que sí que está abierta pues para los medios de comunicación, pero la puerta principal no se ha abierto hasta las 8 en punto, y desde mucho antes de las 8 en punto ya había una fila importante de personas por la calle arriba de la catedral intentando guardar su turno.
Las autoridades, la Corporación Municipal viene acompañando al pregonero Ángel María de Pablos. Ya han ocupado su lugar los miembros de la Junta de Cofradías de Valladolid, también autoridades civiles, militares, que se encuentran al otro lado. No distingo muy bien quiénes nos acompañan esta tarde, pero bueno, a buen seguro, que además ahora con el alcalde
es que y con no la se han colocado las autoridades todavía no se han sentado en el primer banco, pero sí que en la segunda fila podemos ver a la rectora de la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, al nuevo general gobernador militar de las provincias de Valladolid,
jefe
y Palencia,
de la Policía Nacional, el delegado de gobierno,
sí, las autoridades militares,
su delegado,
están
es un delegado del gobierno en Valladolid, delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Y claro, faltan las autoridades municipales, los representantes de la corporación y de la Diputación Provincial, que vienen acompañando personalmente al pregonero y que han sido recibidos ya por el cardenal arzobispo en la
tenemos puerta. Que recordar que vienen del ayuntamiento, donde Ángel María de Pablos ha estado firmando en el libro de honor del ayuntamiento, como corresponde y como hacen todos y cada uno de los pregoneros de nuestra Semana Santa.
Lo que sí que es cierto es que hoy Valladolid paga una deuda a Ángel María, y no solamente a Ángel María, sino a su padre también, que hubiera sido hoy un buen pregonero de nuestra Semana Santa, un gran amante de la Semana Santa. Y seguro que vamos a escuchar un pregón que quedará grabado en letras de oro, no solamente en la ciudad de Valladolid, sino seguro en las paredes de esta Santa Catedral.
Ahora sí que llega el pregonero a las proximidades del altar central de la catedral, acompañado por el alcalde, el cardenal arzobispo.
El pregonero, que viene ataviado con una capa castellana, porque además, si de algo ha presumido Ángel María de Pablo siempre, es de ser muy de Valladolid y muy de Castilla.
Y escoltado por los maceros del ayuntamiento, que supongo que eso también tiene que hacer ilusión, ¿no? Tiene que ser un honor, porque la verdad es que los maceros se prodigan poco, en muy pocos actos institucionales, pues no sé, el nombramiento o la elección del nuevo alcalde, el pregón de la Semana Santa y muy poquitos actos más.
Pues toman asiento ya las autoridades, y en unos instantes será el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien tome la palabra, quien ejerza de presentador para dar la bienvenida a todos los que se congregan en la catedral y, por supuesto, para presentar a Ángel María de Pablos. A continuación, seremos testigos, escucharemos ese magnífico pregón que, ya les adelanto, va a estar lleno de poesía, porque no podría ser de otra manera, viniendo de quien viene.
No, no, y además que es un pregón, no vamos a revelar muchos secretos, ¿no? Pero es un pregón muy cronológico, muy periodístico, muy de contar lo que va a pasar en Valladolid estos días. Acaba de dejar de sonar el himno de la Semana Santa de Valladolid en la catedral.
Ese himno que tenemos y que no todo el mundo conoce, pero que nos gusta escucharle de vez en cuando, para que, bueno, pues que todo el mundo sepa que Valladolid tiene un himno de la Semana Santa que todos deberíamos de tener en nuestras casas, porque además cuando se editó se regalaba con un periódico local, o sea que había una buena oportunidad de hacerse con él.
Otra asignatura pendiente de la ciudad de Valladolid, el que las bandas de cornetas y tambores
hagan una versión,
hagan una versión de, himno, sí, sí, de este claro. himno y que suene por las calles de Valladolid. Sea como fuere, Ángel María de Pablo se va a convertir en breves segundos en la voz de la Semana Santa de Valladolid, en la voz de los vallisoletanos y de su pasión para todo el mundo.
Las autoridades religiosas también han ocupado su asiento presidiendo este acto, y el alcalde en estos momentos se va a dirigir al atril situado en el altar mayor, donde va a dar comienzo a la presentación del pregonero de este año. Llega el sonido de una música de fondo que enseguida va a dar paso al alcalde, que está ya dirigiéndose al público asistente a este pregón de la Semana Santa de Valladolid. Un pequeño problema técnico nos impide escuchar claramente la voz del alcalde Óscar Puente, que está dirigiéndose a todos, hablando de lo que significa la Semana Santa para Valladolid. Sin lugar a dudas, es uno de los eventos más importantes.
Está hablando el señor alcalde de Valladolid del significado de la liturgia y del significado de los distintos actos procesionales, no necesariamente litúrgicos, de la Semana Santa de Valladolid. El alcalde de la ciudad, que esta mañana también ha participado en el Hotel Palace, en esa tertulia organizada por el Fórum Nueva Economía, en el que ante representantes de la prensa especializada y de distintos sectores de la sociedad española, pues han explicado junto con el cardenal arzobispo y con el presidente de la Junta de Cofradías las características más importantes de la Semana Santa de Valladolid. Vamos a intentar escuchar de alguna manera la intervención del alcalde en la presentación del pregonero.
María de Pablos. Todos conocemos el currículum profesional de Ángel María de Pablos. Su paso por Televisión Española, hay algo más carismático en información deportiva que las retransmisiones de la Vuelta Ciclista a España, entre otras, en la voz de Ángel María y del ya difunto Emilio Tamargo. Sus colaboraciones en El Norte, su integración en la redacción del diario de Valladolid El Mundo y sus años como jefe de prensa del Ayuntamiento de Valladolid, en sustitución de uno de sus grandes amigos, también periodista y también vallisoletano hasta la médula, el siempre recordado Santiago Sáenz. Todos conocemos también el papel jugado por Ángel María de Pablos como autor, como actor, compañero, y siempre como gran valedor, promotor y divulgador del teatro. Al amparo de su querida Asociación de Amigos del Teatro, y cómo no, cómo olvidar también su labor en favor de la cultura en general, como presidente del Ateneo de Valladolid hasta hace tan solo 3 años. Conocemos su virtuosismo poético, su amor por la métrica y su innata inspiración para el verso, y su legado literario constituye una biblioteca irrenunciable para leer y sentir la esencia castellana y su espiritualidad. En cuanto a la vinculación y el compromiso de Ángel María para con la Semana Santa, no es baladí afirmar que es consustancial a su propia existencia desde su misma infancia. No en vano Ángel es cofrade histórico de las Siete Palabras y desde tiempos más recientes también del Discípulo Amado. Fue autor del pregón del Sermón de las Siete Palabras en 1984 y en el año 2014, y suyo es el himno de la refundación de la Hermandad del Cristo de la Luz. No hay procesión vallisoletana que no haya sido retransmitida por Ángel María o sobre la que no haya estudiado y escrito, y son innumerables sus textos referidos a las cofradías, procesiones y liturgias de la Semana Santa de Valladolid y sus pregones ante distintas hermandades en distintas localidades. De hecho, al escribir estas líneas para presentarte, no he podido evitar preguntarme, querido Ángel María, si con el pregón que estás a punto de pronunciar no irás a regalarnos algunas apostillas finales a aquella inolvidable guía lírica de la Semana Santa en Valladolid, construida a la limón con tu padre y aparecida en su versión final hace ahora 15 años. Ángel María, ahora sí, ha llegado el momento de decirle al mundo que un año más Valladolid y los vallisoletanos estamos preparados y aguardamos con expectación y profundo sentimiento la celebración de la Semana Santa. En nombre de la ciudadanía vallisoletana, recibe nuestro más sincero mensaje de gratitud para ocupar este estrado y poner voz al sentimiento colectivo que en estos momentos nos embarga a todos. Ángel María, te escuchamos. Adelante.
Pues unas palabras muy sentidas, las de nuestro alcalde, Óscar Puente, hacia la figura de Ángel María de Pablo, ha glosado pues un poquito lo que ha sido toda su trayectoria. Y Ángel María ahora se dirige a ocupar el micrófono para saludar al público, para saludar al arzobispo, al cardenal arzobispo. Y ahora para comienzo el pregón de la Semana Santa de Valladolid de este año 2018.
El reverendísimo señor don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid, ilustrísimo señor Óscar Puente, alcalde presidente del Ayuntamiento de la ciudad y amigo personal, se ha notado en las palabras que ha dicho antes, dignísimas autoridades, cofradías penitenciales que hacéis de nuestra Semana Santa la más importante del orbe cristiano, amigos todos. Después de tantos años, qué ilusión. Qué ilusión encontrarme aquí delante de todos vosotros, cofradías penitenciales, delante de todos vosotros en este edificio que soñó Juan de Herrera como una obra grandiosa y al que después Churriguera modificó sus planos originales. Al costado del enterramiento donde yacen los restos del conde Ansúrez, precisamente en este año en el que se cumplen 900 desde el fallecimiento de quien reorganizó y repobló Valladolid con un sentido de futuro. Repobló más que fundó, porque esta capital nuestra entonces era una pequeña aldea y hoy, sin embargo, es capital por méritos propios de Castilla y León. Delante de vosotros y de este retablo del fondo que nació de la gubia de Juan de Juni para la vecina iglesia de Santa María de la Antigua y que en 1923 el ilustre arquitecto vallisoletano Ricardo García Guereta trasladó a esta santa iglesia metropolitana, según me explicó en su momento mi maestro José María de Campos Setién. Después de tantos años soñando en este momento, tantos años en los que me reclamasteis para este acto, ahora que se cumplen vuestras peticiones y mi deseo, gracias al alcalde Óscar Puente, me parece un sueño. Pero pido, por favor, que no se culpe a nadie de este retraso. Dios, que maneja las grandezas y las miserias humanas con habilidad, no me consideraba apto hasta hoy, sin duda, para pregonar su pasión y muerte. Y ahora que el Señor me permite hacerlo, quisiera comenzar rindiendo un homenaje a mi padre, que no solo me trajo a este mundo, sino que también me nació al mundo de la cultura, me acercó a la fantasía del periodismo y me asomó a la magia de la poesía. Él escribió un romance para pregonar nuestra Semana Santa y de este romance la Junta de Cofradías, con muy buen tino, eligió uno de esos versos más significativos para convertirlo en un lema constante: pura maravilla de arte. Valladolid hecho templo, Viernes Santo por la tarde. ¡Ay, qué dolor será el tuyo, Valladolid, que te haces todo Gólgota y Calvario, abierto en cruz tu paisaje! ¡Silencio! ¡Shh, calla! No puedo lanzar mi pregón al aire, que todo está como muerto y nadie me oiría. Nadie. Valladolid, Viernes Santo, pura maravilla de arte. Pura maravilla de arte, en verdad. Así contó mi padre salmantino de nacimiento, por cierto, a la Semana Santa de Valladolid. Y creo, sinceramente, que no cabe otra definición para el desfile de Cristos y Dolorosas, transidos por el llanto en la resina de sus maderos, que domingo a domingo, de Viernes de Dolores a Resurrección, se vive en esta ciudad que es la mía. Para un vallisoletano enamorado de Valladolid y orgulloso de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres, enamorado por lo tanto de cuantos actos se celebran en la Semana de Pasión, pregonarla ante sus propios paisanos es siempre un motivo de orgullo y de propia estimación. Este humilde pregonero siempre ha soñado que podría hacerlo un día desde el altar mayor de nuestra Santa Iglesia Metropolitana. Pero mi deseo es seguir el programa con absoluta fidelidad. Y bueno, es que siga el orden cronológico del mismo. Y para ello, preciso es remontarse al Viernes de Dolores y al Via Crucis de la Exaltación de la Santa Cruz y de Nuestra Señora de los Dolores, que la Hermandad Ferroviaria pasea por el barrio de las Delicias. El Cristo sueña su muerte. María sueña su vida. Y cuando vuelven al Carmen por la calle Andalucía, la madre y el hijo saben que ambas cosas son la misma. También se hace necesario remontarse al sábado y a la procesión del ejercicio público de las cinco llagas, que recorre en penitencia la zona de los conventos, cuyos claustros huelen a santidad, huelen a hierbabuena y a incienso, que lleva su dolor hasta las calles de la corte, antigua, pero corte, rincones llenos de historia, piedras de viejos siglos que se mantienen vivas dentro del siglo presente. Cinco llagas tiene Cristo, cinco estigmas, cinco nardos, cinco heridas florecidas en el odio y el pecado. Cinco llagas tiene Cristo, dos se marcan en sus manos, dos se fijan en sus pies, y en su pecho mutilado, la más colosal de todas, la llaga de su costado. El primer domingo de la semana es Domingo de Ramos, día de alegría, porque el Señor llega a lomos de su borriquilla para anunciarnos la buena nueva de la redención. Todos le recibimos con palmas y todos, pero especialmente los niños, le acompañan en su camino desde la catedral por la calle de Santiago y la Plaza Mayor hasta la calle de Platerías, hasta la puerta de su iglesia, de la Santa Iglesia Penitencial de la Santa Veracruz. El azul de la mañana lo va el viento pregonando: hoy es domingo, domingo, hoy es domingo de Ramos. Jerusalén aquel día sería un pañuelo blanco. Con las primeras horas y sombras de la noche de ese domingo, las siete palabras trasladan al Cristo de los trabajos desde la vecina Laguna de Duero hasta la iglesia de Santiago, en el corazón de la ciudad. Mientras, miles de vallisoletanos escapan camino de la playa, buscando un viajero descanso. Podrían, ¿por qué no?, podrían encontrarse con un peregrino que marcha pie a tierra en dirección contraria. Y si pudiéramos preguntarle: ¿quo vadis?, ¿A dónde vas? El peregrino contestaría: yo regreso a la ciudad, pues eres tú quien escapa. Vuelvo de nuevo al Calvario, cruzo otra vez las murallas del martirio y la pasión, retorno tras esa lanza que, clavándose en mi pecho, busca el manantial del agua, dispuesto a purificar tu apatía y tu desgana. Torno a morir en la cruz, pues que tú me desamparas. Después de la alegría de los ramos y después de la sonrisa y de las palmas de que los niños agitan con su entusiasmo fervoroso, llega el inmenso y profundo dolor del lunes. Si venís conmigo de la mano, el lunes podréis asistir al Santísimo Rosario, en el que se muestran en sus respectivas cofradías aquellas tallas que representan los misterios dolorosos de la pasión. La oración del huerto, el Cristo atado a la columna que este año anunciará nuestra Semana Santa por el mundo mucho mejor que lo podría hacer yo, el Ecce Homo, el camino del Calvario y la crucifixión, todos ellos rematados por la imagen de la Virgen de la Veracruz. El Santísimo Rosario pasa encendiendo en las torres, en gozo, dolor y gloria, su procesión de faroles, lucecitas que en el viento se nos hacen oraciones y que caminan dejando en la calle un horizonte de estremecidos reflejos, de trémulos resplandores. El misterio doloroso de la pasión, en el bronce de las sombras, se ilumina, y en las almas arde el bosque que no nos dejaba ver el camino hacia ese donde el dolor se hace caricia para que en amor se torne. Pasa y se aleja el rosario lentamente, y es entonces cuando sentimos que dentro, muy dentro, nuestros dolores y nuestras penas se encienden e, iluminados al roce de unas alas invisibles, pasan también en la noche de nuestra desesperanza, fanales los corazones, en el rosario del alma, procesión de los faroles. Y digo esto de los faroles porque en esta procesión, antiguamente, los cofrades no llevaban los hachones de cera, sino faroles, donde se reflejaban los Padre Nuestros y las Ave Marías, que se van desgranando una tras otra en el rezo de cada misterio. Los faroles se fueron deteriorando, no hubo quien los recuperase, y el rosario perdió ese hecho singular y distintivo que a mí particularmente me parecía importante y que me parece importante recuperar. He ahí una propuesta que os hago. He ahí una propuesta que te hago, alcalde. El lunes santo empalma con un día cualquiera de 1950. Y voy a tocar un tema que sé que a algunos de vosotros no le parece correcto, pero permitidmelo. Por aquel entonces el día de guardar era el Viernes Santo, y por ello redactores y repartidores de periódicos, empleados de la publicidad y obreros del taller estaban en condiciones de asistir como cofrades a la procesión general de la Pasión. La junta directiva de la entonces Asociación de la Prensa, de la que formaba parte mi padre, aprueba constituir una cofradía bajo el amparo del discípulo amado, San Juan Evangelista, primer testigo directo, decían ellos, de los dolores de Cristo, primer enviado especial a tan significativo acontecimiento para después dejar fe por escrito en esos periódicos de alcance mundial que son el Nuevo Testamento y los Santos Evangelios. Se acuerda que el hábito sea blanco y el capirote negro, porque en aquella fecha las informaciones de los periódicos escritos se escribían en los periódicos con tinta negra sobre papel blanco, capirote negro sobre hábito blanco. Se la conocía como la cofradía de los periodistas, que los periodistas también tenemos nuestro corazoncito. Desfilaron con un paso en el que se representaba al propio San Juan junto a Nuestra Señora, dos tallas cedidas por la Veracruz, además de una imagen de María Magdalena procedente del Museo Nacional de Escultura. Se mostraron al pueblo las tres figuras de quienes acompañaron a Cristo hasta expirar en la cruz. Y así fue a lo largo de 8 años hasta que el Vaticano primó como día de guardar el jueves y, por lo tanto, El viernes se convirtió en jornada de trabajo para todos cuantos tenían relación con las tareas informativas. La cofradía de los periodistas poco a poco desapareció, hasta que un grupo de entusiastas de esa Semana Santa quiso recuperarla, siendo arzobispo de esta diócesis Braulio Rodríguez, hoy primado de España, que hizo una insinuación a los que se lo fueron a pedir. Si añadís la acepción del Cristo de Medinaceli, os lo apruebo ahora mismo. Sin embargo, fue el hoy cardenal, don Ricardo Blázquez, quien daría la definitiva aprobación, y así renació aquella vieja cofradía que la Asociación de la Prensa de esta ciudad soñó para su Semana Santa. Y recuerda algunos nombres: Sánchez Merlo, Carrero, Vasallo, Montalvo, mi padre y tantos otros quedaron reflejados en los anales de nuestras procesiones. Milagro fue, Señor, que al contemplarte clavado en esa cruz y escarnecido, se hicieran luz mis sombras, fe el latido, serenidad mis pulsos, y en amarte fuera dolor por mí bien recibido, si era una espina menos, arañarte. Después de los vaivenes propios de un renacimiento, llegó a la presidencia de la recuperada cofradía Santiago Capote, un andaluz agarrado a sus costumbres religiosas y enamorado de la Semana Santa de su tierra y de la nuestra. Trajo Santi a nuestras procesiones la influencia de las suyas, pero la influencia andaluza no fue cosa tan solo de Santiago. Tiempo atrás, al asomarme un día por San Martín, la Quinta Angustia, envuelta en su pena y en su hermosura, ya se arrancó una voz del sur para entonar una saeta. Una saeta, en tierras castellanas, parece casi otro pecado. Pero, sin embargo, fue una saeta que a mí, que la escuché al borde de aquella ventana, me resultó hermosa, muy hermosa. Pero yo me pregunto, ¿qué tiene de malo unir un gesto de amor a otro gesto de respeto? Cuando se inicia la procesión de regla de este discípulo amado, en la noche del lunes, y los costaleros han entrado ya bajo el paso para cargar sobre sus hombros el peso infinito de la carroza, el capataz, que a su vez es presidente, desde el exterior les dice: «Hermanos costaleros, sé que han sido muchos días de ensayo, días robados a vuestros hijos y a vuestras familias, pero con un fin merecido. Vamos a llevar a nuestro Padre Jesús por las calles vallisoletanas como Él se merece. El corazón de un costalero no entiende de protocolo, solo tiene un deseo: llevar a Cristo en sus hombros, con amor y humildad, con todo el amor que Él se merece. Por eso, pongamos el corazón al palo y vámonos al cielo con Él». Estas palabras, inflamadas de amor a Dios, tan llenas de esperanza y de caridad, ¿están tan lejos de nuestra fe? El rostro del Medinaceli y la forma que tienen de hablar sus manos esculpidas por un artista andaluz no tienen en su fondo tanta esperanza como tiene nuestro sentido del amor. No seamos fundamentalistas de una pasión que nos alcanza a todos por igual. Un hombre de empresa de esta tierra, un hombre que hace de la poesía su esparcimiento, escribió del Medinaceli: con sus manos pide a gritos que des amor, comprensión, que la soga no le impide llevarte en su corazón. Mientras tanto, la cofradía de la Preciosísima Sangre lleva al Cristo de la Buena Muerte por calles enlutadas y en silencio profundo hasta la Basílica Nacional de la Gran Promesa, primero, para después continuar hasta el Real Colegio de San Albano, para que la imagen de la Vulnerata, a hombros de los seminaristas ingleses, sufran una vez más el dolor de tantas guerras como se han declarado y se declaran aún. Y además, el nombre de la religión. En el rostro de la madre están las huellas de una batalla. Los balcones no se abren. Y detrás de cada vidrio, rostros orantes se asoman para reclamar al Cristo el mudo y extraño rito que se acuerde de este valle de cuantos en él vivimos para darnos buena muerte y una vida en equilibrio. El Martes Santo podréis seguir con una emoción incontenible el encuentro de la madre con su hijo. Solo dos andas intervienen, la Virgen de las Angustias y el Cristo Camino del Calvario. Se llevan sobre los hombros, tal y como se hacía en esta tierra hace 4 o 5 siglos. Con una honda lentitud, la madre sube la cuesta desde su iglesia hasta la universidad, apoyada en la fe de su cofradía penitencial. Con una lentitud doliente, el Cristo avanza desde San Andrés hasta la zona universitaria con el esfuerzo de los cofrades del Santísimo Cristo Despojado, que primero fue el de Gregorio Fernández en esta procesión y por fin la imagen esculpida por el cordobés Miguel Ángel González Jurado en el año 2009. Imagen esta que cumple en este 2018 25 años de su bendición y de su primera salida profesional. Y es en la plaza de Santa Cruz, frente al palacio del mismo nombre, donde se encuentran para que la madre llore, y lloren con ella todas las mujeres de Valladolid que la acompañan en su soledad. No lloréis por mí, llorad por vosotras. Se deshace en lágrimas el momento, susurro su voz, añade, y llorad por vuestros hijos. En el milagro del aire, alas de luz, las palabras del Hijo son su mensaje. Consumado está el encuentro. El ágora se ha hecho calle de la amargura. Jesús con la cruz sigue adelante y la Virgen dolorosa se queda en sus soledades mientras en la plaza el pueblo canta coro «Dios te salve». Y otro coro que se apaga en todas las bocacalles alejándose responde en un clamor «Reina y Madre». Imaginaos vosotros como en un sueño el paso de una madre desolada delante del barroco que diseñó Fray Pedro de la Visitación, la procesión de las sombras deslizándose entre las piedras que labró Antonio Tomé y, finalmente, el encuentro de la Virgen con el Hijo injustamente maltratado frente a esa impresionante mezcla de gótico y plateresco que es la fachada del Colegio de Santa Cruz, para la que se alternaron las manos sabias de Pedro Polido, Lorenzo Vázquez de Segovia y Ventura Rodríguez. Imaginároslo por un momento. Pero no dejéis de asistir después a la peregrinación del silencio. La hermandad penitencial de Jesús atado a la columna, impresionante obra de Gregorio Fernández, firmada en 1619 y que este año promocionará, como ya hemos dicho antes, nuestra Semana Santa, avanza entre el sonido comunicador de esa campana tan difícil de llevar y casi imposible de arrancar de aquellos corazones que presencian su paso hacia la Pilarica. Este año no será la Pilarica que está en obras. El castigo avergonzado que sufrió Jesús y que todavía ahora muchos tratan de repetirle es un motivo de meditación para todos los creyentes, pero en especial para quienes cotidianamente le niegan. Bien atado a la columna, pasa Jesús Nazareno con su espalda lacerada hasta vérsele los huesos. Toda su espalda una herida, toda su carne un tormento, toda su piel desgarrada y el muñón sanguinolento. Y sin embargo, en el rostro, qué reposado su gesto, qué dulzura en la mirada, qué infinito su consuelo. ¡Cuánta clemencia y perdón! ¡Cuánto amor hay en su aliento! ¡Qué tranquila su figura! En el suplicio, ¡qué tierno! El Miércoles Santo el programa se ocupa con la procesión del Vía Crucis. Toda la ciudad se llena de negros crespones que van marcando una tras otra las 14 estaciones de la Pasión. Y por delante de todas ellas desfila la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno con su imagen titular, un impresionante Cristo con la cruz a cuestas, salido de la escuela castellana en el último tercio del siglo XVII. Pero también lo hacen llevando a hombros un agónico Cristo de la agonía, y permitidme la dolorosa redundancia. Un Cristo que nació en el año 1684 de la inspiración casi divina, pero absolutamente humana, de Juan Antonio de la Peña. Tenía sed y estaba en el desierto. Una sed infinita de ternura que en espejismo se trocó y locura para soñar en cada estrella un puerto. Tenía sed y el corazón abierto como un labio sediento de frescura. Y me fijé, Jesús, en la dulzura honda y serena de tu rostro yerto. Tenía sed, y al presentirme muerto, vi que se hacía fuente tu escultura para darme a beber el agua pura del pozo milagroso de tu huerto. Cristo de la agonía, oasis cierto en el inmenso erial de mi amargura. La noche del miércoles se convierte en una sucesión de recuerdos y en un bosque de capirotes, de cruces y dolorosas transidas, los pasos mezclados con las oraciones de quienes contemplan, rezan y lloran. Desde el convento de Portacelli, con la primera negación, arranca la procesión del arrepentimiento en la que desfila una talla, las lágrimas de San Pedro, obra que data de 1720 y se atribuye a Pedro de Ávila. El apóstol, que era pescador y luego fue piedra, seguirá negando por segunda y por tercera vez. Quizás por ello, el desfile procesional haga tres saltos con tres reflexiones en torno al arrepentimiento y la conversión en la Vera Cruz, en la iglesia de Santa Isabel y en el monasterio de San Quirce. La catedral metropolitana se ha convertido en el centro de no pocas procesiones que, frente a las piedras del templo, celebran sus actos de recogimiento y oración. A las 10 de la noche, la cofradía de las siete palabras, la mía, por cierto, la que yo seguía cuando era niño desde el balcón de la casa de mis padres en el atrio de Santiago, en su procesión titulada Paz y Reconciliación, llevará a su Santo Cristo de las Mercedes desde su sede en la iglesia de Santiago hasta la iglesia catedral. El Cristo de las Mercedes, impresionante talla que la gubia del milanés Pompeyo Leoni esculpió en el siglo XVI, hay quien dice que a petición del mismísimo rey Felipe II, en la Santa Catedral se reza un miserere de esos que ponen la piel de gallina a quienes lo escuchan y refuerzan la fe de quienes dudan. Penitente y peregrino, con nuestros hierros a cuestas, inmigrante solitario, mártir, víctima y gacela, con la pena en el semblante, lapidado por las piedras de todos nuestros desvíos, nos mira con insistencia esa mirada tan triste, y al mirarnos nos enseña que el perdón lo puede todo, que el perdón quiebra barreras y supera enemistades, que el perdón es la riqueza que nos hará opulentes, que nos iguala en la tierra, que nos hará más humanos, que disparará la niebla. Con las sombras de la medianoche, la cofradía del Santo Sepulcro lleva a hombros, a través de un itinerario con resonancia de cinco siglos, Rinconada, Cebadería, Plaza del Corrillo, Plaza de los Chábolos, Palaterías, Guadamagileros, Expósitos, Santo Domingo de Guzmán, llevan al Santo Cristo del Consuelo. La peregrinación del Consuelo, que arranca en el convento de San Benito con el Cristo del mismo nombre, Cristo del Consuelo, procedente de la primera etapa de Gregorio Fernández, data de 1610, acompañado por su cofradía y los frailes carmelitas descalzos. En su recorrido se marcan las 14 estaciones del Via Crucis, y es en el rezo de la cuarta estación, ante la iglesia de la Vera Cruz, cuando la talla de la Virgen Dolorosa sale a la puerta de su templo para allí honrar a la imagen que tiene como precepto la consolación. Procesión de medianoche, perfiles de plata y oro, juventudes josefinas que llevan sobre los hombros al Cristo que es Dios y amigo, que es mensajero y esposo, al padre y al compañero tallados en el mismo torno, a Jesús crucificado. ¡Qué misterio tan hermoso! Y al verle pasar en calma, ¡ay, qué sosiego tan hondo! Al verle sobre el madero, en el poniente, es un olmo. Al ver pasar el cortejo penitente y silencioso, sentí que Dios es consuelo y que consuelo es el Padre, y en el consuelo está el gozo, y en el consuelo está el misterio, y en el misterio, nosotros. A esa misma hora, la quinta angustia, otra vez Gregorio Fernández, por las calles de la Barriada, barrio de San Martín, mostrará el cuerpo asesinado de su hijo a quienes le quieran ver. La cofradía de la Piedad atraviesa las calles de Alamillos, Pólvora, Covadonga y Plaza de las Batallas, donde tiene lugar un acto penitencial que siguen con devoción no pocos vallisoletanos noctámbulos. Señora de la Piedad, Virgen de la Quinta Angustia, deja que mi salve al viento y que en el viento retumba resulte para tu pena esa pena tan aguda, bálsamo, esencia y remedio, mirra, medicina y cura, para tu ansiedad alivio, para tu males ventura, consuelo a tu desconsuelo y respuesta a mis preguntas. Jueves Santo se convierte en un ramillete de procesiones que aquí y allá va desgranando su pena y su penitencia. Primero, os estremeceréis ante el paso majestuoso del Cristo de la Luz. Profesores y alumnos, docentes y discentes, sin togas ni birretes, hermanados por las túnicas negras, por el color magenta de los capirotes y fajines, lo mismo quienes enseñan como quienes aprenden, llevan a hombros este impresionante delirio de fe al que dio forma para que se conserve en la capilla del Colegio de Santa Cruz, cómo no, ese gallego único que respondía al nombre de Gregorio Fernández, sinónimo de inspiración, pero también de fe y de amor. Todos piden al Señor crucificado que les llegue la luz, para que esa luz del conocimiento sirva para ponerla al servicio de los demás. Calle de Librería abajo, la procesión se nos pierde, y en la plaza del museo, los niños que juegan siempre, los pájaros en sus trinos, la nube, el árbol o la fuente, el viento que va de paso, todo se aquieta y suspende, porque el Cristo de la Luz, ensangrentada su frente, cayéndole el pelo suelto sobre sus hombros inertes, atravesado de espinas, piltrafa, despojo, muerte, a su paso, una luz blanca va dejando, de tal suerte que una claridad inmensa llena la plaza y la envuelve. Plazuela de Santa Cruz, donde la tarde se duerme. También podréis asistir a la procesión llamada de penitencia y caridad, la primera de la tarde. Durante ella, la quinta angustia de Gregorio Fernández y el Cristo de la Preciosísima Sangre de Lázaro Gumiel acuden a los hospitales para llevar un puñado de esperanza a los enfermos. Antes también se acudía a la cárcel para soltar a un preso. Ahora, con la cárcel alejada del entorno urbano, el preso se incorpora al desfile como un penitente más desde el mismo palacio de la audiencia. La quinta angustia acaricia al viento con la mirada y el viento lleva en la tarde, entrando por las ventanas, su caricia a los que sufren en el hospital en calma. Podréis asistir a la procesión de la amargura, nacida hace décadas para el barrio de las Delicias y que hoy recorre las calles más céntricas desde los alrededores de la calle de Santiago hasta la catedral, para allí hacer estación ante el Santísimo Sacramento, oración que se rasga contra el dolor de las piedras. Procesión de la amargura que está repleta de actos penitenciales capaces de tachonar de piedad la geografía urbana de la ciudad. La oración del huerto y el prendimiento, las imágenes nacidas de la gubia de Miguel Ángel Tapia, la exaltación de la cruz, antigua hermandad de los ferroviarios, los hermanos del descendimiento con su paso del Monte Calvario, la orden franciscana seglar, portando las imágenes nacidas del claustro de Santa Isabel con esa estremecedora Virgen de la Soledad. Antes, la cofradía de la Sagrada Cena, trasunto monumental de aquel momento en que eleva Jesús la sagrada forma, entonará un canto al perdón y a la esperanza, llevando hasta la Santa Iglesia Catedral a Jesús de la Esperanza, obra de Juan de Guraya, firmó en el año 1946 y que ya había recorrido las calles de la ciudad el miércoles anterior a hombros de sus cofrades. Podéis asistir a la procesión de oración y sacrificio que a hombros de penitentes de las cofradías de la Sagrada Pasión de Cristo sacan al Cristo del Perdón, que es una monumental obra de Bernardo del Rincón, para después esperar a los cofrades del Santísimo Cristo despojado y a nuestra Madre, la Virgen de la Amargura, con esas mismas imágenes de sabor murciano nacidas de la inspiración de José Antonio Hernández Navarro, aquellos hermanos que en mi infancia y en mi juventud contemplé sin capirote, como hacen hoy, y pertenecientes entonces a la Juventud Obrera Católica. O la procesión del silencio, la peregrinación que llaman también del silencio, que lleva al Cristo de la agonía por las calles de la ciudad sin otro rumor que el de los hábitos morados de los nazarenos al rozar el viento de esa noche. Pero el Jueves Santo es además el día de las mantillas españolas, de las manolas que muestran con donaire su luto y su belleza, ambos a una, que el dolor cuando purifica también es bello. Este es mi homenaje y el que hizo mi padre a la mujer vallesoletana. Cardenal, no es esta un poema eminentemente religioso, pero yo creo que en homenaje a esas mujeres que se visten de manolas cuando Jesús va a morir, bien merecen este homenaje, con su permiso. Como aquella tarde, no habrá jamás otra. No podrá borrarse de nuestra memoria, por más que han pasado tantas cosas, tantos años por nuestras personas. ¿Te acuerdas? Llevabas mantilla de blonda, zapatito de ante, peineta de concha, tu vestido negro, al pecho una rosa, tu devocionario. ¿Pero por qué lloras? Abuelilla, nena, ibas tan hermosa que dabas envidia a las mismas rosas y hasta se diría que su mismo aroma era el que exhalabas al pasar airosa. ¿Te acuerdas, abuela, abuelilla, chocha? Cuando aquella tarde se enredó tu honda mirada en la mía, en la media sombra de aquella capilla de la Dolorosa. Era Jueves Santo, y la tarde toda, de sol y de oro, como una aureola, se posó en tu frente, en tu pecho, en ondas, que resplandecía igual que una joya. ¿Te acuerdas? Qué dulce sonrisa en tu boca, en esa que no tiene ahora ni un diente de aquellos tan blancos. Sí, llora, llora cuanto quieras, que eso desahoga. Yo también, abuela, siento una congoja, pues no estoy llorando. Bendita memoria. Pero mira, mira esa buena moza que viene llamando la atención de todas las miradas. Deja, deja, picarona, celos a tu edad. Claro que es hermosa, como tú aquel día, da envidia a las rosas y lleva lo mismo. Mantilla de blon, zapatito de ante, peineta de concha, su vestido negro, la falda más corta que la tuya, abuela. Eres tú de moza, la misma, más guapa que la propia aurora. Celos a tu edad. Celos la señora sin dientes y ciega, las manos temblonas, con el pelo blanco, aquel rubio en ondas, con la cara seca. Celos, mi señora, no puedes tenerlos. Ven aquí, preciosa, y dile a tu abuela que estás tan hermosa como ella aquel día, pero más, ni en bromas. Anda, dale un beso, muy fuerte, en la boca, porque también ella se estrena hoy de novia. Era Jueves Santo. ¿Te acuerdas ahora? Como aquella tarde no habrá jamás otra. Pues no estoy llorando. ¿Y tú? ¿Por qué lloras? Otras tres procesiones cierran el ciclo del jueves. la cofradía del descendimiento, cofrades en los que, bajo el hábito de raso morado, se estremece la fe y el sentimiento, con su Cristo yacente de la parroquia de San Miguel, ya rozando las primeras horas del viernes. Tuve el honor y la emoción de participar en este viaje desde la iglesia parroquial hasta la Cruz del Humilladero de San Pablo, y puedo asegurar que se me puso la piel de gallina, viviendo lo que cualquier cofrade del descendimiento vive cada año, acompañando la imagen que forma parte de la increíble colección de yacentes que firmó Gregorio Fernández. De ese momento me surgió este poema que leo en parte. Yo también, Cristo yacente, con la pena atravesada y el corazón encogido, todo mi cuerpo una llaga, inclino mi falso orgullo y someto mi arrogancia. Me postro ante tu presencia, mientras de mis labios salta, como un dardo, una oración que sobrevuela y se clava en el humo de los cirios y el dintel de las ventanas. Si es Dios mismo quien se humilla, ¿cómo yo no me humillara? El santo entierro peregrinaba antes hasta el barrio Girón, pero dentro de los cambios que han marcado nuestra Semana Santa, la cofradía decidió acudir, como tantas otras, hasta esta iglesia catedral. Y con ese nuevo itinerario se cambió también el título de la procesión, que pasó a llamarse Verum Corpus. Por último, la procesión de regla de la Vera Cruz, que alumbra todos los pasos propiedad de la penitencial, la mayoría de Gregorio Fernández, por cierto. Cierra la programación del Jueves Santo y da paso a la presencia en la calle de otras convocatorias que iluminan el Viernes Santo, Viernes de la Cruz. La dolorosa es la madre, pero también es la reina que culmina la pasión. En los altos corredores se amontonan las estrellas, en barandales de cobre, cuando el portón de la iglesia, que es penitencial y noble, descorre las cerraduras. En un movimiento torpe gira el paño y se abre el marco. Chirrían viejos goznes para que a su través pasen, encoged los corazones, la madera hecha suplicio, el sentimiento hecho a golpes de martillo, escoplo y gubia, el alma hecha jirones, la fe convertida en arte por el sueño de los hombres. Valladolid, ciudad de yacentes, pero sobre todo Valladolid, ciudad de fe, anclada en su tradición. Mi padre, de acuerdo con José Luis Martín Descalzo, tituló a Nuestra Virgen de las Angustias en una de sus glosas de actualidad como la Señora de Valladolid. Y la Señora de Valladolid, presintiendo lo que teme, pero conociendo la irremediable desventura, a la una de la madrugada abre los actos del Viernes Santo, del Viernes de la Cruz, con la procesión de regla de su ilustre cofradía penitencial. Una de las cofradías de mayor prestigio en el inmenso programa de nuestra Semana Santa muestra en su procesión figuras tan singulares como el Cristo de los Carboneros, que firmó Francisco del Rincón durante los primeros años del siglo XVII, de Gregorio Fernández, las tallas de San Juan y María Magdalena, que formaban parte del antiguo descendimiento, un Cristo yacente que salió durante el siglo XVII del taller local y que conserva los rasgos más brillantes de la escuela castellana. Y desde luego, la figura de Nuestra Señora de las Angustias, trabajada por Juan de Juni en 1571, que los ciudadanos de Valladolid acogieron como su madre y señora, y ante la que diariamente se postran miles de vallisoletanos. Dolorosa de Juni, déjame llorar contigo, que cuando vuelves a nos, esos tus ojos transidos por el llanto de tu pena, quisiera que los cuchillos floreciesen en tu pecho para convertirse en lirios. Cuando el amanecer acaba de romper el día y la mañana se ofrece a la emoción, es la orden franciscana seglar quien pone en marcha su viacrucis por el paseo de Zorrilla y su entorno. La ciudad, que crece por su zona más habitada, ora en cada estación, pero sobre todo se inclina ante el gran símbolo de nuestra religión, una cruz desnuda. Sí, vacía de cuerpo. Sí, pero henchida del espíritu de aquel que desde su altura nos redimió a todo el género humano. Es su regreso a su sede, se entona la salve y se canta el canto popular Victoria frente a un madero abrigado únicamente por un sudario. Solo el sudario, trémulo sobre la cruz franciscana. Y el madero solo, despojado, junto al rumor del viacrucis hecho estación de fe, segundo a segundo por toda la eternidad. Paseo de zorrilla arriba entre juncos de plegarias y mil ramos de oraciones. Aunque en el Viernes Santo la atención se reparte por igual entre mañana y tarde, los dos acontecimientos más trascendentales de la Semana Santa de Valladolid son, a mediodía y en la Plaza Mayor convertida en templo, el sermón de las siete palabras y por la tarde, ya anochecida, la procesión general de la Pasión de Cristo. El primero tiene como epílogo espectacular el desfilar de jinetes encapuchados, verdugos de frente rojas, les titulaba mi padre, desde las 8 de la mañana, jinetes y verdugos que recorren de punta a punta todas las calles de la ciudad para dejar su pregón, el pregón que convoca al pueblo fiel para que acuda a la Plaza Mayor convertida en Monte Calvario, donde antaño tantos autos de fe tuvieron lugar con el fin de amedrentar a los conversos. Piden que el pueblo acuda al Calvario convertido en Plaza Mayor para presenciar otro auto más del que la fe saldrá fortalecida sin temor alguno. Las siete palabras, mi cofradía, como he dicho antes, desde niño, vive su gran día. Me vais a permitir que lea el pregón que en 1951 escribió mi padre, que me perdone Boris Rozas, que sé que está por ahí, porque ignoro el suyo de este año, por dar un poco de homenaje a mi padre. Mi padre dijo aquel año, en aquel pregón: háganse templo la ciudad y el alma, Gólgota cada vida en el dolor, y rompas en su tallo hasta la palma que en el domingo saludó al Señor. Muere el Hijo de Dios y su agonía, clavado por nosotros en la cruz, se hace suspiro, verbo y profecía, divina voz que se nos vuelve luz. Habla Jesús que muere, y a su acento hágase todo pura eternidad, amor el odio, golondrina el viento, y sus siete palabras escuchad, suspensa el alma, inmóvil el momento, en templo convertida la ciudad. Luego, en el incomparable marco de la Plaza Mayor, con el colorido de todas las cofradías presentes, el pueblo asiste al sermón que desbroza uno a uno a las siete palabras que pronunció Jesús desde la cruz. La Plaza Mayor cobra perfiles de oración, toda la ciudad se convierte en templo y en el templo todos los corazones laten a un mismo ritmo. Una fila de capirotes rojos, una hilera de capas arrogantes, un mar de túnicas verdes, manojos de colores opacos y brillantes, un redoble de tambores vibrantes, un vuelo de guiones y banderas, una ola de cofrades caminantes, un rumor de oraciones viajeras. La plaza se hace templo ciudadano, o el templo es una plaza en sus vidrieras. El viento suena a canto gregoriano, y el salmo se hace viento en las troneras. Los balcones de hierro castellano envuelven sus barandas con el luto del dolor lacerante y franciscano. La mañana se acorta en un minuto. El orador explica la palabra del Señor y el silencio es absoluto. El mensaje de Dios cincela y labra el tronco de los árboles añojos y consigue que el alma se entreabra. El orador de tan impresionante sermón será este año su eminencia don Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander. Luego, por la tarde, la procesión general de la Pasión hace repaso a todos los monumentos de aquel misterio que nos salvó a los hombres con 33 pasos, 33 nada menos, tras la incorporación de San Juan, el discípulo amado, el conjunto general de la Pasión, junto a Nuestra Señora y María Magdalena. Van pasando las imágenes de la Pasión, una a una, cobrando expresión y vida, tan sublimes esculturas. En ellas revive el pueblo la calle de la amargura y se siente redimido una vez más de sus culpas, porque una flecha de luz, cruzando la noche oscura de las almas, va a clavarse en el cuervo de la duda. Esculturas de Juní y de Gregorio Fernández, santos de palo que fueron en sus manos y a su imagen, divinos imagineros, madera que se hizo carne, y en ella, al hendir la gubia, resina que se hizo sangre. Bosque de cristos y cruces florecidos en el paisaje, dolorosas que navegan por un mar de claridades, barcas de luz y de flores van pasando, y en la calle, estremecido trasunto de la pasión, se nos hacen. Túnicas y capirotes, blancos, negros, rojos, verdes, azules, morados, grises, cofrades y penitentes, en número interminable que a los ojos se nos pierde, con sus cirios encendidos que fuegos fatuos parecen, forman la legión sin rostro que va dejando en las gentes un reguero de preguntas y a su andar, lento y solemne, un ansia de penitencias en el alma transparente. En esa procesión del Viernes Santo, verdadera marea de dolorosas y crucificados, destacan estos últimos por su intensidad, por la emoción que provoca contemplar a Cristo en el momento supremo. Milagro fue que de la estéril roca manase un chorro limpio al solo roce de su labio sediento, de su boca. Milagro que al beber agua en el suelo manase el hilo puro de mi llanto, fuente escondida que cegó de tanto sufrir ingratitud el alma en celo. Milagro fue, Señor, que al contemplarte clavado en esa cruz y escarnecido, se hicieran luz mis sombras, fe el latido, serenidad mis pulsos, y en amarte fuere dolor por mí bien recibido, si era una espina menos arañarte. Sábado Santo, de un especial sabor mariano en estas nuestras tierras de lágrimas, sangre y esfuerzo. Sábado Santo que en sus primeras horas y apenas concluida la procesión general de la Pasión arranca con la soledad de la Virgen. Es la que el pueblo define como procesión de las mujeres, porque son mujeres de todo tipo y condición, desnudas de hábito alguno, pero con el ropaje de cada día, con los vestidos y faldas, con los abrigos de su quehacer diario, quienes acompañan en su desgarro a Nuestra Señora de las Angustias, a la Dolorosa de Juní, en una procesión de emotiva intensidad. Cuando ya de madrugada el desfile fugitivo vuelve de nuevo a la iglesia, la Virgen en su equilibrio ya no se siente tan sola, su dolor tiene otro brillo. Las rosas que la acompañan se han cubierto de rocío, por las esquinas crecieron el manojo, los jacintos, y la salve no es susurro, que es emocionante grito. Las mujeres en legión ni siquiera tienen frío, y de sus gargantas nace un ruego firme y rendido. No se conoce bien si es la historia o la leyenda quien dice que Juan de Juni esculpió esta talla en el año 1561 para Medina de Rioseco, y que a los riosecanos no les agradó, por lo que se la devolvieron al escultor. Rioseco tuvo una nueva dolorosa, pero esta de las angustias, a quien los vallisoletanos educan y adoran con un fervor indefinible, quedó entronizada en el taller del artista. Y así se hizo, porque al parecer Juní, para darla esa fuerza del supremo dolor que llega antes de la muerte, escogió para su madre de Dios los gestos de su propia hermana agonizante. En todo caso, lo mismo que antes rendió homenaje a la mujer en general cuando se viste con la mantilla española, ahora quisiera hacerlo con las advocaciones distintas de Nuestra Señora, tres de las advocaciones de María que llenan nuestras procesiones, y en paralelo a ellas quiero homenajear a todas las madres, incluida mi esposa, que es también madre, porque como las vírgenes, ellas viven también su semana de pasión. Es un homenaje muy corto, pero espero que muy intenso. Yo digo, si en mis momentos de mayor tristeza, en tu regazo encontré el consuelo, y si en la duda, como en la flaqueza, fue tu cariño quien me alzó del suelo, ahora que el dolor es tu riqueza,
quiero ayudarte a remontar el vuelo, angustias, o piedad, o dolorosa, en una madre son la misma cosa. Sábado Santo, imbuido del espíritu mariano, por eso en la atardecida la ciudad ofrece sus dolores diarios a la Virgen de la Veracruz. A las 7 de la tarde, este año en su iglesia titular, la ciudad en pleno le pide a la Señora que cada día resulte un ramillete de espinas, que la vida es toda una corona llena de sufrimientos y de dolor, pero que ni el sufrimiento ni el dolor importan si ella comprende y bendice este pesar cotidiano. El poema que tenía previsto dice: si estás junto a mí, oh hermosa Señora, oh Madre Divina, brotará de cada espina, fragante y bella, una rosa. La causa de estos dolores de la madre es sin duda la muerte del hijo. No hay dolor más aguda para una madre que ver morir a un hijo. Y en la nochecida del sábado, a hombros de sus cofrades, túnicas de terciopelo con una cola que arrastra su doliente penitencia, el Cristo yacente se traslada desde la iglesia conventual de San Joaquín y Santa Ana hasta el museo del monasterio. Es como si los temores de Anás y Caifás se cumplieran, como si los seguidores del Nazareno llevaran su cuerpo de una sepultura a otra. Pero no, no es así. Los cofrades trasladan su cuerpo desde la capilla de su veneración al lugar de su admiración, a la sala de su contemplación, desde donde se le ofrece liturgia pública hasta donde la recibe en el coro bajo la comunidad monástica y se le reza en silencio, conteniendo el llanto mientras se contempla con devoción. Viendo esa procesión y viviéndola por dentro, como tuve la suerte de que la cofradía me invitase, escribí esto que dice: el cuerpo está aún caliente, los labios a medio abrir, a medio cerrar los ojos, todo el pecho de marfil y en la llaga del costado un manantial carmesí. Como recién descendido o acabado de esculpir, como un árbol cincelado con aromas de jazmín, el santo Cristo yacente, acostado de perfil, ve de Santa Ana al museo, blanco sueño de Alelí, a hombros de sus cofrades bajo la luz de un candil. Al frente vuela un querube, le acompaña un serafín y solo suena el redoble desigual del tamboril. Jesús marcha a su sepulcro en andas de un palanquín, y le lloran los luceros, y le llora el añafil, le llora toda la plaza, le llora Valladolid, y en el alar de un tejado también llora un colibrí. Jesús marcha a su sepulcro, se queda en su camarín y allí estará 12 meses hasta que vuelva a morir. Se han apagado los cirios, la noche se ha vuelto gris, las azucenas se han muerto, se ha secado la raíz del espino que dio espinas al azotar su cerviz, y en la huerta del convento floreció el toronjil. En el domingo vuelven a iluminarse las ilusiones con la esperanza de la resurrección, y la Plaza Mayor de Valladolid se convierte una vez más en el Valle de Josafat, en el templo de todas las oraciones, ahora para entonar el júbilo, el regocijo de tan significado momento. Paz, hermanos, Cristo ha resucitado. Paz porque ha resucitado en el alma, en la noche, en la tarde y la mañana, en la encina y en el olivo y en la palma, en la puerta, en el atrio y la ventana. Aleluya. Con dos tallas modernas que siguen la tradición de las viejas esculturas de pino, con las obras de dos imagineros que han heredado el temblor secular y la secular emoción de los viejos imagineros, con nuestro Padre Jesús resucitado de Ricardo Flecha, esculpió en 1994, con la Virgen de la Alegría, que le nació en 1997 a Miguel Ángel Tapia, se pone el broche de oro a una semana de 10 intensos y largos días. Más de una semana de dolor y de amor, de consuelo y de tragedia, una semana en definitiva de corazones abiertos a la fe y al prójimo, que no hay amor más divino que el amor que se siente por aquellos que, humanos como nosotros, no han tenido la fortuna de verse favorecidos. Más de una semana, sobre todo, de corazones abiertos, porque es el corazón, en esa sencilla víscera cardíaca, donde se guarda lo mejor y lo más puro del misterio del ser humano. Precisamente, el dolor y el amor. Las dos únicas verdades de la vida, pasión y muerte, que a cada uno de nosotros nos corresponde. El corazón. He ahí la gran fuerza que rige siempre y que regirá siempre el mundo desde aquel momento en el que, al herir Longinos con la lanza el costado de Cristo, ya muerto, el hierro logró que manase de aquel cuerpo destrozado el agua del perdón. El corazón. He ahí el gran secreto de nuestra Semana Santa y lo que Valladolid ofrece a cuantos en esos días lleguen hasta nosotros en busca de algo que no saben bien lo que sea, que no saben bien quizás en qué consiste, pero que irán descubriendo poco a poco, día tras día, procesión a procesión. El corazón con el que movemos todos los vallisoletanos nuestras imágenes de madera hasta convertirlas en imagen viva y real de lo que sucedió hace 2000 años. Quienes en los días de Semana Santa escojan para sus vacaciones religiosas el fervor y la escueta recidumbre de nuestras calles no podrán mantenerse en modo alguno como unos simples espectadores del drama. Acabarán contagiándose de ese sentimiento que anida en el corazón de cada vallisoletano, de cada uno de todos vosotros, que vive con intensidad la pasión y la muerte de Cristo. El corazón que empuja al pueblo a no ser un mero testigo de las procesiones, sino que por el contrario le ayuda a convertirse en un actor más. Y sin duda, porque cada procesión es también la gran procesión de cada uno, el drama, las lágrimas, el viacrucis, el dolor, el sacrificio que forma parte de nuestro mundo interior. Y las gentes sencillas de esta ciudad, como las gentes sencillas de cualquier lugar de España, intuirán, atisbarán, conocerán que la vida de cada cual es en sí lo que es y representa cada figura, cada talla, cada personaje que desfila transfigurado en la madera. Y así, de madera, de leño seco es y sentimos a veces nuestro cuerpo, un cuerpo que es polvo de la tierra y para la tierra, que es sueño de dolor y de pasión, y desde esa pasión y desde el sentimiento cristiano, desde la hospitalidad y el amor, que son virtudes propias de quienes hemos nacido y vivimos en esta ciudad de Valladolid y de nuestros amores, invitamos a todos los hombres de buena voluntad para que vengan y nos acompañen, para que se lleguen hasta las riberas del río Pisuerga y sienten, como sentimos nosotros, que tras el dolor y el amor está el consuelo y la serenidad, que tras el sacrificio y la tragedia está la paz interior, porque nadie olvidamos que se debe vestir al desnudo, que se debe dar de comer al hambriento y de beber al sediento, que se debe de dar cobijo al peregrino y al emigrante. No penséis en ninguna envoltura de folclore religioso, no penséis en nada que no sea sencillez y naturalidad. La nuestra es una Semana Santa vivida en su más auténtica realidad, la Semana Santa de las emociones internas y externas, la Semana Santa de las sensaciones, las que van por fuera y las que se escapan, porque no puede ser de otra manera, porque nosotros las sostenemos antes de que lo hagan, la Semana Santa de las admiraciones, las que salen de dentro y se manifiestan hacia afuera. Yo desde aquí me atrevo a pedir al Señor que nos permita esta Semana Santa sin agua para honrarle mejor y que nos dé en el futuro, si es posible, un mundo sin dolores. Mi padre acabó su pregón lírico de nuestra Semana Santa y así, con ese mismo sentimiento, es como quiero yo acabar este mi pregón, retrasado en el tiempo de mi inquietud porque el Señor así lo quiso y porque yo mismo así lo acepté. Valladolid hecho templo. Viernes Santo por la tarde. ¡Ay, qué dolor será el tuyo, Valladolid, que te haces todo Gólgota y Calvario, abierto en cruz tu paisaje! Silencio. Calla. No puedo lanzar mi pregón al aire, que todo está como muerto y nadie me oiría, nadie. Valladolid, Viernes Santo, pura maravilla de arte. Que este sea mi pregón para todos vosotros, para Valladolid, para España y para el mundo. Muchas gracias.
Pues hasta aquí el pregón de la Semana Santa de Valladolid este 2018. Ángel María de Pablos, escritor, periodista, ha sido el encargado de pregonar nuestra Semana Santa, y tal y como habíamos ya anunciado, un pregón pues eminentemente poético.
Pues mira, Juan Carlos, no es tan sencillo, pero es que un pregón es esto, es pregonar, es anunciar y es contar lo que va a pasar. Ya sé que no es tan sencillo, ya sé que no es tan fácil, hay que saber hacerlo con prosa y con poesía, pero es lo que ha hecho Ángel María de Pablos y es lo que esperábamos.
Emocionante, emocionante. Seguramente cuando pasen los años recordaremos este pregón y podremos decir a nuestros hijos y a nuestros nietos: nosotros estuvimos ahí.
Y qué gesto más bonito que ahora Ángel María ha bajado del ambón a saludar al cardenal arzobispo de Valladolid, y cómo el cardenal pues le ha dado un beso fraterno y le ha agradecido, ¿no?, la declamación del pregón.
Bueno, pues una vez que la Semana Santa de Valladolid ha sido pregonada, como de costumbre en la catedral tiene lugar una actuación musical que va a poner el colofón a este acto, sin lugar a dudas el primer acto importante de la Semana Santa de Valladolid. Después de las presentaciones, después de distintos ya pregones y actividades que van desarrollando las distintas cofradías, este es el momento clave para decir que ya estamos en Semana Santa. De hecho, queda una semana para que arranquen ya los desfiles profesionales.
Sí, y además hoy es un día en el que los cofrades, los representantes de las distintas hermandades, tienen que repartir su tiempo, porque ya han empezado las novenas en algunas de las cofradías, y después, avanzando el tiempo, llegarán los quinarios y los triduos, que ya nos conducen irremediablemente, al viernes de Dolores y al inicio de la Semana Santa.
Y ya la ciudad se volcará entonces con sus imágenes, con su pasión, con sus procesiones.
Bueno, nosotros ni que decir tiene que el próximo martes tendremos una nueva cita con todos los oyentes de la cadena COPE, también en Valladolid Cofrade y en COPE.es para Valladolid. En el 101.2 estaremos con el Achón a partir de la 1:30, y ahora es el momento, como decimos, de la música a cargo del grupo de cámara Ad Libitum, que ha elegido en esta ocasión varias piezas pues para, además, distintas de las que habitualmente se escuchan en estos tiempos. Con ellos, con Ad Libitum, vamos a dejar y a despedir la conexión para retomar la programación habitual de la cadena COPE. Gracias, por supuesto, a quienes han estado aquí en la Catedral de Valladolid acompañándonos. A Julián Díaz Bajo, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Ángel Cuaresma, muchísimas gracias.
Muchas gracias y una feliz Semana Santa para todos.
También a Miguel Ángel Rodríguez Lanza, que estuvo con nosotros, muchísimas gracias. Y, por supuesto, a todos los invitados que se han acercado hoy hasta nuestro micrófono. Con Ad Libitum les dejamos y, por supuesto, en la sintonía de la cadena COPE, feliz noche a todos.